Hoy continuamos con nuestra serie Predicadores Invitados y el estudio de hoy nos lo presenta nuestro hermano el señor Josh McDowell. Nos trae un regalo el cual no ha hecho a nadie en su historia. Este regalo es que ha traído a el Calvario de Albuquerque el rollo de la ley con una longitud de 22 metros. Y todo el rollo está escrito en el idioma hebreo. Es una obra maestra que él espera que nosotros podamos disfrutar por primera vez en esta congregación. Así pues, lo presenta nuestro pastor Skip A. Sigue diciendo, familia de El Calvario de Albuquerque, no estaré con ustedes esta mañana, pero voy a presentarles esta mañana al invitado de honor que se llama Josh McDowell. Él ha causado impacto en mi vida. Desde 1961, él ha presentado por lo menos 26,000 estudios y se ha dirigido como a 22,000,000,000 de personas en derredor del mundo. Ha hablado con la juventud para que la juventud esté fuerte y firme. Este es hermano McDowell es el autor de 138 libros, imagínense, incluyendo Más que el carpintero, evidencias que requiere un veredicto, evidencias que exige un veredicto. Estos libros han ayudado a la iglesia evangélica. También tuve el privilegio de tener a Josh McDowell y su familia como miembros en la iglesia que pastoreé como por 2 años en California. Denle un saludo muy caluroso a nuestro hermano Josh McDowell. Ahora nuestro hermano Josh McDowell sube a la plataforma y dice, buenos días, Calvario de Albuquerque. Con un día tan hermoso como hoy, debíamos estar allá afuera. Pero quiero decirles que solo tengo 35 minutos para explicarles lo que quiero compartir con ustedes. Quiero decirles qué privilegio tan hermoso poder estar con ustedes. Y no les voy a hablar de quién soy, de dónde vengo, sino que quiero compartir con ustedes la experiencia de esta mañana. Lo que ustedes van a experimentar esta mañana es que van a poder ver este rollo de 22 metros que nunca se ha presentado en ninguna parte, solamente aquí, el Calvario de Albuquerque, por primera vez. Poder tener algo de tanto valor y tan extraño frente a toda la iglesia para que lo puedan ver todos a la hora que se les antoje. Pueden pasar después del servicio para examinarlo, verlo de cerca, quizás tocar los papiros y los pergaminos. Por eso se le llama los pergaminos o el rollo de la ley creado de pergaminos y papiros. Esta es una obra que se ha preservado por muchos años. Se le llama la ley de Moisés. ¿Qué es la ley de Moisés? Son los primeros 5 libros de la ley de Moisés. ¿Qué es la ley de Moisés? Los primeros 5 libros de la Biblia, que son Génesis, Éxodos, Levíticos, Números y Deuteronomio. Ustedes sabrán que tienen que entender que son 22 metros de largo. No todo está extendido porque no tenemos el lugar. Pero para poder ver el centro que es de Deuteronomio, este rollo ha sobrevivido como desde el año 1450, casi 1700 años. La razón que ha sobrevivido este rollo es que vino de una comunidad muy pobre en la frontera entre Alemania y Polonia. Esta familia era tan pobre que no pudieron guardarlo, tuvieron que venderlo para mantenerse, para sobrevivir. Así que ellos podían haber creado otro, pero tuvieron que deshacerse de este. Y como ustedes pueden ver, está muy bien guardado y ha sobrevivido el tiempo medieval, el holocausto y todo lo demás. Y ustedes podrán ver que está muy bien conservado. La mayoría de la gente nunca habrá visto unos pergaminos como estos. Esta mañana ustedes hasta pueden venir al frente y tocarlo. Por favor, no lo toquen. Así pues, todos tenemos aceite en nuestros dedos y si tocamos las letras, las vamos a deteriorar o se van a deteriorar las letras más rápido. Así que pueden tocar la tela, el papiro, el material, pero por favor no toquen las letras, ni tampoco vengan al frente con algo de comida en su mano o vayan a traer niños al frente, porque los niños no se saben controlar y pueden tocar este material. Así que entiéndanme, les ruego, no traigan a sus niños, principalmente es el papá que trae a los niños, porque sabemos que el papá se distrae de sus niños. Así somos los padres de los niños, pero la mamá siempre está muy al cuidado de sus niños. Ella siempre está mucho al cuidado de sus niños. Ahora, lo que ustedes van a ver esta mañana es la reverencia hacia la palabra de Dios por un grupo de personas que Dios creó llamados los escribas judíos. Estos escribas judíos se entrenan para preparar la ley en una forma exacta. Ellos se aseguran de copiar y transmitir y también interpretar la ley con toda exactitud, con toda exactitud. Ningún libro de la historia tiene tanto cuidado, se le hace tanto énfasis como la ley de Moisés. Ahora, en este rollo ustedes podrán ver que hay 36 secciones. Estas secciones son de piel de becerro y de oveja. Se preparan la piel para poder escribir. De la forma que ellos preparan las pieles de becerro y de oveja, la fecha es como de los años 1500 por diferentes eruditos. Para poder escribir un rollo, tienen primero que ser escribas certificados. Estos tienen que estar certificados y tienen que memorizar por lo menos 4,000 leyes, 4,000 principios y reglamentos para que se les pueda permitir hacer esta obra. Así que esos escribas son personas bien preparadas y tienen que aprender por lo menos 4,000 leyes y reglamentos para transmitir toda la ley con toda exactitud, no con que casi, sino con toda exactitud, sin duda, porque lo hicieron con el Antiguo Testamento, que es llamada la ley de Moisés. Así que toda esta piel de becerro y piel de ovejas, este tipo de papiros, la mayoría de las personas en su vida no tienen la oportunidad y dicha de poder tocar uno de estos rollos. Ustedes pueden tener la dicha esta mañana de verlo a la distancia de que ustedes deseen acercarse a la piel. Entonces, ustedes pueden venir y tocar la tela del rollo. Estas pieles son de becerra perfecta. Unas becerras que ellos, o becerros que los crían, y tienen que llegar a un estilo de una becerra o becerro perfecto, que tiene que estar consagrado por las ceremonias de los judíos. Y es una piel clara de becerro. Cuando ellos preparan esa piel, primero remojan la piel en agua del mar, agua salada, con que le revuelven cebada y nueces y cebada. Esta piel de becerro se remoja, la blanquean con un tipo de polvo de gis o caliche, y cada una de estas nueces que ustedes ven que les he traído para que las puedan ver, no vayan a querer llevarse una para guardarla como historia. Me costaron como $20 por cada nuececita. Las traje para que ustedes puedan ver. Y esas son las nueces que utilizan para hacer de ahí extraen su tinta. De la forma que extraen su tinta es que quebrantan esas nueces y luego la remojan con otro tipo de agua de cebada, y así ellos hacen un proceso de varios pasos para poder extraer su tinta. De esta forma las letras sobresalen en lo blanco de la piel de la piel. Cuando ellos preparan esta piel, y al preparar esa piel la estiran en unos aros, y cuando estiran la piel hay veces que al estirarla se le hacen algunos agujeritos, y de la forma que ellos pueden usar toda esa piel, la remiendan en cierta forma que cuando encuentren el agujero, le ponen la tela por el otro lado, la trazan con un lápiz y cortan el cuadrito y luego se lo pegan y le vuelven a pegar otra tela por detrás, y de esta forma esta piel puede sobrevivir hasta más de 1,000 años. Ustedes pueden ver en este rollo que después de que pasan por todos estos diferentes procesos, ellos, para que quede en una forma perfecta y no se vea defectuosa, se les lleva como 1 año para este proceso, para poder preparar esas pieles y más pieles, porque de cada piel sacan un cuadrito y cuadrito y lo siguen pegando con puntadas. Esta gente trabaja por años, toda la semana, excepto los sábados. Ustedes pueden ver en esos retratos que tenemos en la pizarra que la mayoría de estas pieles lo cortan en ciertos cuadros que queden al mismo tamaño y luego le hacen agujeritos. Y en esos agujeros le pasan hebras en una forma profesional para que el rollo quede unido entre cuadro y cuadro y cuadro, lo cual se le llaman papiros o pergaminos. Y luego de ahí continúan escribiendo. Y de los mismos agujeritos que ya habían hecho, de ahí amarran hebras de un lado a otro del cuadro, y sobre esa hebra es donde van a pasar, va a quedar como una línea, quitan aquella hebra y en aquella línea han creado una línea perfecta. Y en esa línea es donde ellos escriben sus letras y escriben el texto, porque los judíos, los escribas, creen que la escritura debe de ser perfecta. Y de esa forma, la escritura va a ser perfecta, la copian en una forma exacta. Si una persona viniera y escribiera simplemente a mano y a mano, entonces no quedarían las líneas perfectas. Pero cuando la persona va a ver, si alguien no está seguro, como aquí alguien vino y me comentó que creían que yo había puesto el rollo al revés. No, lo que pasa es que los judíos escriben, ponen la línea o la raya y parece que de ahí cuelgan las letras. Nosotros cuando escribimos inglés, escribimos sobre la línea, pero los hebreos cuelgan las letras de la línea o de la raya. Nosotros escribimos sobre el renglón y lo único parece que queda colgado son las P o la I. Pero cuando tú ves este escrito, te das cuenta que parece que está al revés, con lo de arriba para abajo. No, es que así se escribe el hebreo. Los hebreos sabían lo que escribían. Parece ser que cuelgan las letras de las letras y lo escriben exactamente en sus líneas y escriben exactamente sobre las líneas. ¿Por qué? Y eso es la verdad. De esa forma se aseguran de que miden las letras, perdón, miden sus letras, de lado a lado las cuentan, y luego las cuentan de arriba para abajo, y tienen que quedar en línea perfecta, de arriba para abajo, y de izquierda a derecha, tienen que quedar perfectas las letras. Así que, luego ellos escogen las plumas con que van a escribir, y las plumas son de ganso o de guajolote, y lo largo de los 22 metros, ninguna letra se debe de tocar con otra. Todas y cada una tiene que quedar separada. No debe de haber ningún error. Si una letra se toca con otra, entonces tienen que borrar todo el papiro y lo vuelven a hacer. Por eso es que la pluma tiene que ser de ganso o de guajolote. Cuando preparan su tinta, la preparan de nueces amargas. Ellos recogen aquellas nueces amargas, las machacan en bolsas de tela de manta y luego sacan las cáscaras y queda la pura nuez amarga. La pasan por agua tibia. No lo hierven, sino pasan esas nueces por agua tibia. Luego de que pasan por agua tibia, lo dejan que se refresque y de ahí le revuelven otros químicos o otras hierbas y de ahí sale la tinta negra para escribir. Así ustedes podrán ver que cuando los escribas escriben, van dejando unos pequeños espacios en algunos lugares. Lo que sucede con estos, unos rollos como estos, cuando hacen alguna corrección, si se les rompió un poquito, no lo utilizan en la sinagoga, porque no solamente no quieren correr el riesgo de presentar la palabra de Dios con toda exactitud, así que separan ese pedazo del papiro y lo llevan a las escuelas y las sinagogas. Y si ya está muy usado y no se ve bien, porque ellos siempre los enrollan de un lado para otro y lo guardan en unas cajas de madera, y así ellos guardan y perseveran la palabra de Dios. Así que lo que hacen, vuelven a escribir y otro cuadro, o según los cuadros que se necesiten, lo siguen escribiendo, y se los unen al rollo. Así que esta gente que era dueña de este rollo, tuvieron que emigrar de Alemania hacia Israel, y como eran familia, comunidad muy pobre, tuvieron que vender este rollo. Lo descubrí yo y lo compré. Yo no soy el comprador original. Yo soy como la tercera persona que lo he comprado. Porque muchos se preguntarán, ¿esto debe ser caro? Sí, no es barato. Ustedes podrán ver que todo se ve que está perfecto, todo está igual, porque los escribas, cuando ven que se ve echado a perder, entonces lo vuelven a escribir todo lo que sea necesario para que el rollo se vea todo igual, no que se vea uno más viejo que otro. Entonces, en el Evangelio de Mateo, capítulo 5, verso 18, Jesús dijo, y todos los cristianos lo entendemos, porque Jesús dijo, y escrito está, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Está claro, ¿verdad? Jesús, siendo Dios, supo y nos dijo que su palabra se iba a guardar y que la ley de Moisés se iba a cumplir, no solamente lo que estaba escrito claramente, sino hasta la tilde y la jota. ¿Ustedes que están frente a mí saben qué es la diferencia entre una jota y una tilde? ¿Cuántos de ustedes lo entienden? ¿Cuántos de ustedes saben qué es una tilde? ¿No lo saben? Bueno, solamente unos 3 o 4 de ustedes. Después que yo les dé la explicación, van a saber lo que es una jota y una tilde que está en Mateo 5:18. Ahí mismito he encontrado una jota y una tilde. Pueden ver, es una pequeña tilde. Está en la columna número 18. Así que una jota es la letra más pequeña en el alfabeto hebreo. Parece ser como lo que utilizamos nosotros cuando escribimos en árabe, es como una un punto o un apóstrofe. Así que ellos utilizaban esta J o esta tilde y la guardaban, y es bien importante. Ustedes pueden entender que está como un puntito o una rayita. También ustedes podrán ver esas pequeñas líneas que están sobre las letras que parecen como cabellos. Pueden ver como en una letra pueden encontrar hasta dos o tres rayitas que parecen cabellos. Esos pequeños rayitas, esos, cuando hay cinco de esas rayitas y luego les ponen esas coronitas sobre de esas rayitas, se llama una rayita coronada. Estas líneas, rayitas coronadas, están en la ley de Moisés, parecen coronas, parecen cabellitos en verdad, y tienen como una coronita, porque una vez que tú llegas leyendo a estas pequeñas marcas como cabellos, te está indicando que tengas mucho cuidado, porque aquí en adelante vas a encontrar palabras que Dios dictó. Algo así como en el Nuevo Testamento encontramos las palabras de Jesús en rojo. Así ellos ponen estas rayitas como cabellos y las adornan como coronitas, para que así, de esa forma, esto significa que es Dios el que está hablando. Así cuando Moisés escribió, sabía que tenía que utilizar una tilde. Y Jesús dijo bien claro, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Porque es palabra de Dios. Yo les puedo asegurar que esto nos comprueba que la palabra de Dios nunca desaparecerá. Podemos nosotros regresar en la historia y encontramos, y aquí frente a ustedes tienen una prueba que ha sobrevivido como 2,500 años. Ustedes verán ahora 3,000 años después tenemos una copia de la ley de Moisés. Es una obra increíble, maravillosa. Entonces, ahora tenemos que entender también que nadie puede tocar las letras. Por eso es que los escribas y los judíos, cuando estaban leyendo la ley de Moisés en las sinagogas, no se les permitía tocar el material con sus dedos porque lo echaban a perder. Así que tenían un tipo de pinceles en sus sinagogas, no como nosotros tocamos o subrayamos palabras en nuestras Biblias. Ninguna letra debe de tocarse con otra letra. Ahora, tenemos que entender que en la ley de Moisés, en todo este rollo, se encuentra una cantidad como de 304,000 letras. Y de estas 304,000 letras, no se debe de tocar una con la otra. Por eso es que se le llama una obra maestra y es la palabra de Dios perfecta. Si alguien notaba que una letra tocaba otra, tenían que borrar o deshacer todo ese papiro y volver a escribir todo aquel cuadro. Así que ustedes pueden ver que no solamente copiaban letra por letra con toda exactitud, sino que también no se debía de pronunciar el nombre de Dios. Así que estas pequeñas líneas que se ven aquí en las Escrituras te está advirtiendo que al continuar la lectura aquí debes de hacerlo más despacio y con mucho cuidado. Por eso es que en los Salmos encuentras estos espacios. Cuando tú encuentras estas líneas en los Salmos, te está diciendo, detente y reconoce y acepta que es la palabra de Dios, y de ahí tienes que continuar diciendo y leyendo con toda exactitud. Así se entrenaban los escribas. Se entrenaban por grandes periodos de tiempo para estudiar las escrituras, memorizarlas y así poderlas escribir con toda exactitud. Luego también, cuando alguna pluma era envejecida y se les escurría la tinta, la tiraban y tenían que encontrar otra nueva, otra pluma nueva. Estas palabras las escribían en largas líneas. Ahora, cuando ellos se venían y leían y encontraban alguna palabra que no entendían, tenían que detenerse, pasar por ciertas ceremonias antes de regresar. Por ejemplo, cuando vas a leer los Salmos, encuentras la palabra Selah. Selah. Esa es una pausa. Cuando se encontraban con el nombre de Dios, lo mencionaban con mucho reverencia. Nadie ha practicado este sistema, ni los escribas en el Corán o algún otro libro clásico como el llamado Harry Potter. Cuando ellos se encuentran el nombre de Dios, siempre hacían un ruido que dice Yahvé. Cuando encontraban el nombre Yahvé, era un tetrograma de cuatros. Todo esto aparece en Éxodos capítulo 3, versos 14 y 15, que 6,200 veces aparece este nombre en el Antiguo Testamento, que Dios le dijo a Moisés, yo soy. El nombre de Dios es Yahweh, que quiso dar a entender, yo soy, que aparece en la ley de Moisés como 1,000 veces. ¿Por qué? Porque ellos creían, los judíos no se atrevían a decir el nombre de Dios de ninguna forma, porque ellos creían que sus labios estaban corrompidos y al pasar el nombre de Dios por sus labios lo corrompían. ¿Y qué es lo que hacían entonces los judíos? Ponían una línea, escribían una línea, y ahí se detenían, y todos en la sinagoga sabían que este era el nombre de Dios. Y luego, a veces escribían una, dos o tres líneas que se le llamaba gramática, tetograma o gramática en nuestro idioma. Cuando venían a su sinagoga, todos sabían que no debían de mencionar el nombre de Dios. Luego los judíos fueron dispersados por todo el mundo que se conocía en aquellos años. Después de un número de años, los judíos llevaban con ellos sus escrituras y tenía que ser bien preservadas y tratarla con muchos cuidados porque ellos podían leer con toda rapidez las palabras y las podían echar a perder, y era su intención no echar a perder el nombre de Dios. Así que los judíos habían perdido su habilidad de pronunciar el nombre de Dios. Luego aparecieron los manuscritos masoritos y los dividieron en palabras y le añadieron vocales para ayudarse los judíos para poder mencionar el nombre de Dios con exactitud. No solamente interpretarlo, pero no sabía ni cómo pronunciarlo con exactitud. Por eso se le llamaba tetograma. Entonces, en las sinagogas de los judíos, unieron las consonantes Yahvé y las vocales Adonai. Las revolvieron y ¿qué resultó? ¿Qué resultó con esta revoltura de letras, consonantes y vocales? Decían Yahweh Adonai. Todos sabían que era Yahweh, que lo traducieron al griego. Luego apareció el griego, la versión septuagésima, que decía, creas o no, dominión. Esto quiere decir que ellos se entrenaban para mencionar el nombre de Dios sin ofender, sin echarlo a perder, sino que tenían que decirlo con toda reverencia. Y fue una de las leyes, de tantas leyes que tenían los judíos. Por eso es que apareció una revoltura de las consonantes y vocales, cuatro espacios en blanco, letras extendidas para enfatizar con exactitud y ya a veces copiar este rollo que ustedes tienen frente a ustedes de un largo de 22 metros. Bueno, así que esto fue una revoltura de consonantes y vocales que vino a dar Yahweh, que los judíos llegaron a la conclusión de que quería decir Jehová. Así que cuando yo hablo con los testigos de la atalaya, les digo que aún ni ellos mismos conocen el origen del nombre Jehová, por eso están tan equivocados y confundidos. Ahora, para conservar este rollo, dividían, ustedes pueden ver cuando vengan de un libro a otro, habían divisiones para saber cuál era un libro y cuál era otro, y a veces la división no llegaba hasta que pasaba a una sección del libro que seguía. Dependía de cómo lo querían escribir los escribas. Para poder conservar algo tan importante, para guardar algo tan importante como ellos lo consideraban la palabra de Dios. Así que se esforzaban en estos rollos. Así que cuando ellos iban a escribir himnos o cantos, extendían las letras en cierta forma de que tenían que quedar en un cuadro perfecto en la plana. Y ellos de esta forma lograban y enfatizaban. El significado era que esto era bien importante entender acerca de quién Yahvé era o Adoní. Jehová era para ellos. Así que no solamente querían que copiaran con toda exactitud y lo pronunciaran con toda exactitud, sino que ellos deseaban que con toda exactitud te enseñaras a apreciar a el Dios, a Yahvé. Luego, una vez que ellos terminaban los rollos, todo el rollo tenía que ser examinado letra por letra por letra. Les llevaban meses y lo examinaban tres escribas diferentes para estar seguros que toda y cada una de las letras estaba correcta. En otras palabras, ellos lo certificaban después de haberlo pasado de letra por letra por letra. Así que, imagínense que examinaban este rollo de 22 metros de largo. Luego, tú vas a poder apreciar que algunas letras tienen puntitos por encima, como que son puntos como acentos. Esos puntos están sobre las letras, puedes ver. Por ejemplo, aquí está una palabra que tiene 5 puntos. Estos puntos significaban que tuvieras mucho cuidado con lo que estabas leyendo, porque también esto significaba que podría haber un problema en este texto. Pero con todo que ellos veían esta advertencia, no podían continuar copiando hasta que alguien viniera, lo examinara con autoridad, y de esta forma el texto quedaba aprobado para continuar copiando. Así que estos escribas estaban tan preocupados por la exactitud, no nomás de las palabras, sino palabra por palabra, por eso pudieron una atención perfecta a esta interpretación. Luego, encontramos puntos que significaban advertencia o cuidado. También, luego traían también durante la era medieval, extendían sus palabras un poquito más largas. Hacían esas letras un poquito más largas y de esta forma las hacían porque esto fue durante la era medieval. Lo hacían con el fin de que aquella obra quedara perfectamente traducida. Y por eso extendían las letras un poco, porque ellos le llamaban una letra extendida, como dándote a entender a ti que estás leyendo, esta letra es bien importante, trátala con mucho cuidado. ¿Se imaginan? Y toda y cada una de estas letras tenían que estar hechas cuidadosamente, letra por letra. Luego, el nombre Elohim, ustedes pueden ver cómo le añadían tildes y jotas a la palabra Elohim. Quiere decir, primero ponían la palabra Elo y luego le ponían entre medio de las letras que siguen, les ponían tildes y jotas. Así que a veces estaban juntas la jota y la tilde. Por eso es que Jesús dijo, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Ustedes tienen frente a sus ojos un material que tiene 2,500 años de historia. Imagínense, ustedes pueden apreciar que hay espacios, en a veces hay espacios que enfatizan mensajes específicos, dándote a entender, este texto es algo bien importante, porque aquí vas a encontrar el nombre Yahvé, Elohim, Jehová. Por eso es que hay puntos entre una y otra palabra. Una forma increíble de esta exactitud. También estos símbolos invertidos llamados monjas, pequeñas tildes, parecen pequeñas tildes, pero ellos le llaman monjas pequeñas, dándote a entender que estas monjas representan que este mensaje es bien importante, porque aquí enfatiza que la misma frase o la misma enseñanza o el mismo mensaje lo vas a encontrar en otra parte del Torah, de la ley, para que entiendas que este mismo mensaje está en otra parte del rollo. Te está diciendo, esto que estás leyendo aquí lo vas a encontrar en otra parte del rollo para que llegues a entender los dos pasajes con toda exactitud. Esta es la exactitud. Luego concluían un rollo de 22 metros que les llevaba por lo menos más de un año para poder cubrir todo un rollo. Yo no tendría esa paciencia para poder hacer esto. Nosotros ya estamos impuestos a el horno microondas, pero ellos no. Ellos tenían que examinar, y se veían alguna imperfección, algo que se estaba deteriorando, regresaban hasta el principio, continuaban leyendo letra por letra, contaban las letras y se aseguraban de que era la cantidad de letras exactas. Regresaban, contaban y contaban letra por letra por letra. 304,000 letras. Y esto se encuentra en Levíticos 13:33 para poder ver. Y de esta forma ellos podían entender que si hacían un error cuando estaban copiando y si encontraban que una letra no estaba bien o faltaba una letra, tenían que deshacer todo aquel papiro, todo aquel pergamino, y lo volvían a escribir de nuevo. Lo hacían porque ellos tenían y sentían la responsabilidad de transmitir la palabra de Dios con toda exactitud. ¿Por qué? Esto indica, como lo encontramos en Levíticos 13:33, y sabían que todo y cada uno de los libros eran todo una historia, toda la ley de Moisés era una sola historia que contaban una y otra vez para asegurarse que no les faltaba ni siquiera un punto, no digamos una letra. Y así se componen los cinco libros de la ley de Moisés, un rollo de 22 metros de largo que ha sobrevivido por miles y miles de años. Así que ustedes podrán ver unas notas muy finitas que están por ahí. En todo este rollo se encuentran solamente 7. Puedes ver algo acerca de la textura que tiene el material y te indica que tengas mucho cuidado cuando lees esta palabra, que la entiendas con toda exactitud, que no te confundas, porque luego entonces vas a encontrar estos puntos pequeños que están al margen. Estos puntos pequeños que están al margen de la escritura, ¿qué significan? Te preguntarás. Estos pequeños puntos que están en el margen te están diciendo que puede haber necesidad de una corrección en este renglón. Entonces, no estaba seguro el que había leído, sino simplemente ponía aquellos puntitos, aquellas marcas, para que cuando tú vinieras a leer aquí, tuvieras cuidado que a lo mejor había un error. Luego tú tenías la libertad de ir a llamar a un profesional que te explicara y examinara que no había ningún error aquí, que todo lo que estaba escrito aquí estaba escrito con exactitud. De esta forma, esta literatura no estaba adulterada, sino que estaba perfecto y correcto, porque Dios ha dicho que quiere tener una relación con cada uno de nosotros. Yo he creado los cielos y la tierra, yo te he creado a ti, y mi deseo es tener una relación contigo. Dios ha dicho que el día 23 de junio, estos rollos siglo llegaron aquí a... Lo que está diciendo Dios aquí, que este día 23 de junio del siglo 21, tú has tenido la dicha de poder apreciar este rollo que Dios ha protegido por miles de años. La historia de 2,500 años ha llegado a tus ojos y tú tienes esta dicha hoy. Con toda confianza, asegúrate que tienes frente a ti una obra maestra que Dios ha deseado guardar por miles y miles de años. Si yo tuviera más tiempo, podría explicarles lo que sigue, pero Dios me ha permitido siquiera explicarte hoy estos cinco libros de la ley de Moisés. Dios ha dictado que hoy, este día 23 de junio del siglo 21, tú te alegres de poder ver con tus propios ojos y tocar con tus manos las pieles de becerro y de las ovejas. Damas y caballeros, yo quiero que ustedes entiendan que esta es la primera vez que alguien, una congregación, tiene la dicha de poder tener frente a sus ojos estos obra maestra. Las otras personas que han podido tener esta dicha han tenido que ir hasta Israel y no tienen la dicha de tocarlos, porque en Israel estos rollos están guardados detrás de unas cajas de vidrio, de cristal, y nadie los puede tocar. Pero aquí tú has tenido la dicha de poder tocar estas pieles y poder verlo a la distancia de tus manos y tus ojos para que tú entiendas y le des gracias a Dios que Dios te ha permitido tener esa dicha este día de hoy. Así que, damas y caballeros, yo les puedo asegurar que hasta ahorita nadie ha tenido el valor de poder llevar un rollo como este y exponerlo al público para que ustedes lo puedan ver en sus propias manos. Yo quiero que ustedes reconozcan que yo he tenido el gozo de poder darles a ustedes la dicha de poder ver este material que yo, cuando vine a ser cristiano, tuve mucho deseo de poder tener la dicha que ustedes tienen ahora de ver este material a la distancia de tus propias manos. La ley de Moisés bien documentada. Y luego, yo quiero que ustedes entiendan que yo he escrito ese libro llamado Evidencias que exige un veredicto. Y luego he tenido la dicha de que yo y mi hijo Sheas McDowell hemos escrito este libro llamado La Nueva Evidencia que exige un veredicto. Así que ustedes pueden recoger estos libros para que se instruyan y se gocen con estos hermosos libros. Que también escribimos mi hijo y yo, Sean McDowell, y yo hemos escrito un libro que se llama Las Preguntas Más Difíciles que Hace la Gente Acerca de la Biblia. Mi hijo y yo hemos escrito estos libros a un nivel del grado 8 para que así todas las personas tengan la dicha de poder entender estos libros, La mayoría de las gentes, cuando ven estos libros, sienten que no lo pueden interpretar. Así que nosotros lo hemos escrito a un nivel de que toda persona lo puede escribir y entender las Sagradas Escrituras a tu nivel. Así es pues, yo continuaré aquí gozándome como ustedes tienen la dicha de ver este material. Pueden tomar fotografías, todas las que deseen, pero sí les advierto que si ustedes van a tomar fotografías y ponerlas en la internet, las pueden poner siempre cuando escriban las letras LODC-Josh McDowell. Con esas letras ustedes pueden ponerlas en la internet todo lo que ustedes deseen. Así que este ha sido mi deseo, traer a ustedes, yo me gozo poder traer a ustedes este pequeño regalo. Por lo mismo yo les digo, gracias porque han respetado los reglamentos que yo les he pedido. Que Dios les bendiga, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, amén y amén.